PH Radio. Historia de Canarias.
Proyecto Estación San Lorenzo. El proyecto recopila la información encontrada sobre una de las instalaciones de comunicaciones que funcionó desde los años 30 hasta finales de los años 70 del siglo XX y que fue considerada una de las más importantes del mundo, ya que podía realizar comunicaciones a más de 3.000 millas. Las instalaciones tenían la categoría de estación costera y se ubicaron en la barriada alta de Guanarteme, en el municipio de San Lorenzo, hoy barrio de las Torres de las Palmas de Gran Canaria, que tomó su nombre de estas instalaciones. Esta es la historia alrededor de un invento que revolucionó las comunicaciones, la radiotelegrafía. Para la realización de esta historia se ha consultado múltiples fuentes, redes sociales de grupos de fotos antiguas, blogs de personas aficionadas a las telecomunicaciones, documentos históricos, tesis universitarias y documentos inéditos. El proyecto partió de Inmaculada Reyes Naranjo, vecina del barrio de Las Torres, y se ha de agradecer la participación especial de don Rafael Pérez, profesor de Telecomunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Enrique Teruel, físico y divulgador científico, don Francisco Fragoso, radiotelegrafista jubilado, don Domingo Doreste, ingeniero de telecomunicaciones, don Pedro Alberto Hernández Barreto, Tito el Chapista, vecino del barrio de Las Torres, don José Luis Carratalá, oficial de la Marina Mercante, trabajador en la estación de San Lorenzo, don Juan Angulo, vecino del barrio desde 1939, y José María Romero, ingeniero de telecomunicaciones y divulgador que dirigió las instalaciones para la NASA en Transradio Las Palmas. El proyecto Estación de San Lorenzo recopila información de la estación de radiotelegrafía Transradio Las Palmas, más conocida entre los profesionales como EAL para el servicio marítimo y EAK para el servicio internacional. Transradio Las Palmas fue una instalación de telecomunicaciones civil que se inauguró oficialmente el 24 de noviembre de 1930 en Gran Canaria. Se instalaron tres mástiles o torres con forma de cañas de bambú, dos de 96 metros y una de 66 metros, que soportaban las antenas para labores de radiotelegrafía. Ocupaba un solar de 14.000 metros cuadrados, para el cual se contrató la construcción de un edificio para los transmisores y una caseta para los receptores. La zona se valló con alambres de púa y era atendida por personal especializado las 24 horas del día. En aquel entonces, el lugar era conocido como la barriada alta de Guanarteme del municipio de San Lorenzo. La zona se dedicaba a labores agrícolas y existían unas pocas viviendas aisladas. Los terrenos estaban en manos de minifundistas y tenían como cuidadores al mayordomo, que vivía en la finca y organizaba el trabajo de los aparceros. La estación tenía la categoría de costera, pudiendo comunicarse con otras estaciones terrestres situadas en América, África y Europa, y con estaciones móviles de buques y aeronaves, con un alcance de 3.000 millas, por lo que podía enviar mensajes hasta Brasil. Para atender al público se habilitó una oficina o despacho en la calle León y Castillo, cerca del Parque de Santa Catalina, y otra complementaria en la calle Constantino, barrio de Triana, y estableció un convenio con la compañía de telégrafos estatal para la entrega de radiogramas fuera de la ciudad, ya que solo disponían de servicio dentro de Las Palmas. Los mástiles o torres se podían ver desde la carretera de Tamaraceite, desde la cual se podía acceder a la estación por un camino de tierra que actualmente se conoce como calle Tamarindo. En un principio el lugar fue conocido como Las Tres Torres, pero años después un temporal derribó uno de los mástiles y a partir de entonces el lugar fue conocido por Las Torres. Uno de los mástiles era más alto que otro, la Torre Alta y la Torre Baja. Este detalle fue usado por los habitantes que posteriormente fueron instalándose en el barrio para indicar si vivían a un lado u otro de la estación, en las torres bajas o en las torres altas. Hoy en día solo se usan esos términos las personas más antiguas del barrio. La electricidad necesaria para el funcionamiento de la estación se recibía directamente de la CICER, empresa situada en la playa de Las Canteras, y se transformaba en la estación a la potencia necesaria. Al día siguiente de su inauguración, el periódico La Provincia publica la noticia. Representantes de instituciones y empresas se dieron cita en la estación, donde se sirvió un lunch servido por el Hotel Metropol. El alcalde de Las Palmas de la época, don José Mesa, radiotelegrafió al Ministerio de Fomento para expresarle su satisfacción de ver radicada en Gran Canaria una de las estaciones radiotelegráficas más perfectas del mundo. El servicio fue gestionado por la empresa Transradio España, empresa subsidiaria de la alemana Telefunken. En 1934, El gobierno quiso gestionar la estación directamente, pero al no disponer de dinero para la indemnización, tras Radio Las Palmas continuó la gestión hasta 1961, donde se unió a otras empresas de telecomunicaciones, formando la empresa nacional de telegrafía Entel. En 1970 pasa a gestionar a la compañía telefónica y se cierra definitivamente a finales de los años 70. La tecnología de transmisión suponía una mejora frente a la de la estación de Melenara, sustituida por Trasradio Las Palmas, ya que se basaba en un sistema llamado de onda continua interrumpida. Se trataba de una emisora totalmente automática. Si el mensaje venía de Madrid para Brasil, no era necesario volver a escribirlo, iba directamente a Brasil, frente al sistema manual anterior. La nueva infraestructura tenía una capacidad de hasta 150 palabras por minuto, lo que se consideraba muy por encima del volumen de tráfico generado de forma habitual en la isla. Trasradio Las Palmas competía directamente con Italcable, compañía de telegrafía por cable submarino situada en la playa de Las Canteras. Se disputaba el servicio que prestaban a las compañías agrícolas de la isla, que hacían negocios en el extranjero. Tenía los mismos precios y Trasradio vendía un servicio a prueba de rotura de cable, que era frecuente, además de rapidez de entrega. Era habitual ver publicidad en la prensa de la época promocionando los servicios. Durante los años que la estación funcionó, grandes profesionales de las telecomunicaciones trabajaron allí, pero se ha de destacar a don José Luis Carratalá y su padre, que siempre tuvieron una especial relación con la vecindad durante y después de su funcionamiento, hasta el punto de donar algunos recuerdos y documentos para que la historia de esta estación que da nombre al barrio fuera recuperada. La estación ocupó aproximadamente el perímetro formado por la actual calle Archivero Joaquín Blanco Montes de Oca, calle Tamarindo, calle Camelia y calle Mimosa. Próximamente les contaremos los eventos destacados en esta estación.